cara al río, al mar, a nuestra soberanía marítima, naval y portuaria, Puerto Base, trepando las olas de la información.
En las últimas horas, Puerto Base pudo dialogar con el presidente de Tandanor, Miguel Tudillo. Con él abordamos diferentes temáticas que hacen al quehacer de la industria naval y también de este astillero tan importante para la economía argentina. Lo escuchamos. Miguel, son momentos importantes para Tandanor, teniendo en cuenta el proceso del cual viene, ¿no? Donde tuvimos un presidente que pedía prender fuego a algunos astilleros. ¿Esto marca un cambio de rumbo en la República Argentina?
Buenas tardes, Gustavo. Bueno, es una pregunta interesantísima. Sí, realmente hemos llegado a Tandanor allá por enero del año pasado y nos hemos encontrado casi con una decisión, digamos, absoluta de cerrar el astillero de construcciones Storni, que forma parte junto a Tandanor del complejo industrial naval argentino, y sí se mantenía el área o la unidad de negocios de reparaciones, pero verdaderamente un astillero y con la infraestructura que tiene Tandanor tiene que pensar e imaginarse siendo el tractor de la industria naval argentina. Y bueno, ese fue el desafío y creo que poco a poco lo estamos poniendo en marcha.
En este marco hay un impacto importante en materia laboral a partir de este convenio que realizaron con Trenes Argentinos y también a partir de la atracción que genera el Ministerio de Transporte junto al Ministerio de Defensa para la creación y construcción de 13 puentes ferroviarios que van a permitir la generación de 200 puestos de trabajo directo. ¿Cómo observan esto? ¿Cómo evalúan estas medidas?
Sí, desde luego que la metalmecánica para la infraestructura con la que contamos es una de las opciones de trabajo muy importantes y desde un proyecto que tenía aquí Tandanor conjuntamente con una empresa que comparte nuestro espacio desde hace muchos años, se lo presentamos a Trenes y ellos que realmente tuvieron una visión estratégica para la solución de los pasos a nivel de la línea Sarmiento para aumentar su frecuencia, se animaron a confiar en Tandanor y ayer pudieron comprobar ya con la visita de los dos ministros, Agustín Rossi de Defensa y Mario Meoni de Transporte, pudieron comprobar el avance de la obra, que lo que pensaron e imaginaron se está concretando porque mantenemos el ritmo de trabajo, estamos cumpliendo con la programación y realmente creo que podemos contribuir en mucho para solucionar este problema de la gente de Trenes Argentinos Operaciones a través de su presidente Martín Marinucci, que realmente él ha apostado en Tandanor y nosotros que vamos a intentar responder de esa forma. Igualmente no perdemos de vista nuestra vocación de industria naval y también estamos trabajando con un buque hidrográfico y lanzando la construcción de 10 remolcadores, porque muchas veces la gente se pregunta, ¿y el astillero cuándo retoma las tareas navales? Y ya en estos días hemos comenzado con las tareas de construcción de estos prototipos y serie de remolcadores.
Miguel, mucho se habla de la soberanía argentina en torno a la hidrovía. Uno piensa, teniendo conocimiento del ámbito, que no puede existir esa soberanía sin industria naval, sin flota pesquera propia. Y se abren juegos dialécticos o verbales, mejor dicho, que confunden un poco estas apreciaciones. ¿En qué situación se encuentra la industria naval argentina y qué tan posible es para nuestro país poder recuperar esa autonomía productiva, esa soberanía económica que tanto se ha ponderado a lo largo de los años del peronismo en nuestro país?
Bueno, sin duda se han tomado, o mejor dicho, se han dejado de tomar las medidas necesarias para proteger y preservar a la industria naval argentina, a la flota propia, a la flota del país, de bandera, y eso creo que nosotros estamos en una oportunidad única de plantear la bisagra de la historia nuevamente, diría, porque en algún momento también esto se hizo realidad a través de las acciones que tomó el gobierno peronista ya por el 45, y nosotros estamos convencidos de que en este momento tenemos que apoyar y dialogar, por supuesto, en todos los sectores que forman parte de este gobierno, que hay una convicción de que esto se puede llevar adelante. Simplemente tenemos que poner sobre la mesa algunas medidas que acompañen, por ejemplo, el tema del dragado del río Paraná, el tema de la cuestión de transporte y la integración de la industria naval, de los puertos, y ser todos congruentes hacia un objetivo, digamos, soberano, que considero que es el debate que tenemos que hacer, no desde el punto de vista de los fundamentos, porque todos coincidimos en los fundamentos y en los objetivos. Ahora hay que definir en el cómo, y el cómo tiene que ser resguardando los intereses federales de todas las provincias, porque muchas veces pensamos de Timbúes, mi pueblo, al sur, y considero que hay que pensar también de Rosario y los puertos de la zona de Rosario hacia el norte, en Santa Fe, en todo lo que es el desarrollo de las provincias del noroeste, y esto es el compromiso que tenemos que tomar.
Se habla mucho de lo que implicó la desmantelación de la industria naval en los años 90, que nos lleva a esta situación como consecuencia. ¿Qué pasa con aquellos sectores y cómo se hace también para desmantelar aquellos sectores que han capitalizado su poder a través de la tercerización del trabajo naval, llevándolo a España, por ejemplo a Vigo, o llevándolo a otros sectores del mundo, cuando acá hay astilleros fuertes que consolidan su acción y, como lo demuestra Tandanor, están en condiciones de dar respuestas a las demandas de los armadores locales?
Sin duda, haremos algunas diferencias. La gente, de Vigo, nosotros hemos estado reunidos justamente con el astillero Armón, que estuvo en la Argentina, visitando la Argentina y queriendo desarrollar y construir en Argentina. Es decir que, con un know-how de alta competitividad, para determinado tipo de buque, nosotros tenemos, sí, solvencia y mucha eficacia en la construcción de un determinado tipo de buque pesquero, pero también es cierto que no, uno no se tiene que resistir al aprendizaje y al conocimiento. Lo mismo, por ejemplo, nosotros lo estamos haciendo con nuestro proyecto de buque polar. Nosotros estamos desarrollando nuestro proyecto de buque polar, que se va a construir en la Argentina, pero el proyecto, hace ya 4 años, el mismo ministro compró el concepto en el astillero Aker de Finlandia, que son quienes han proyectado del 65 al 70% de los buques polares que navegan en el mundo. Es decir, que esta experiencia uno la puede adquirir y contribuir con eso al I+D, donde nuestros profesionales se capaciten. Y una de las cosas novedosas que hemos establecido con la gente de Aker para la continuación del proyecto, el proyecto básico, es que los equipos profesionales sean mixtos, es decir, va a haber un grupo de profesionales de Finlandia y un grupo de profesionales argentinos de Tandanor que van a formar parte de esa oficina técnica de proyecto hacia la construcción en Argentina de ese modelo de buque polar que definió en las características generales la Armada para la campaña antártica que nosotros debemos realizar. Es decir que yo creo que tenemos que pensar en construir en Argentina y en tratar de ayornarnos en lo que hoy por hoy pueden haber sido, conocimientos que se nos fueron quedando por el hecho de no hacer esto en todas las ingenierías. sabemos que hay tecnologías y hay recursos. Yo mismo, desde la ingeniería civil y de la ingeniería estructural, he tenido la posibilidad siempre de adquirir conocimientos, digamos, compartiendo la información que muchas veces se generó en otro lugar, en otro sitio del mundo. Uh-huh. Pero bueno, aplicarlo en construir en Argentina, eso creo que es lo que va a agregar valor, que va a generar puestos de trabajo, como esta cuestión de los puentes con la gente de ferrocarriles, que vamos a generar 200 puestos de trabajo directos y más de 300 puestos indirectos. Así que creo que el tema también pasa un poco por abrirnos al conocimiento, pero sí resguardarnos en la producción.
En este contexto, ¿hay una mirada geopolítica también de la industria naval? Pregunto esto porque veo cómo con intensidad la cartera de defensa apoya la producción nacional y apoya también lo que se gesta desde Tandanor. ¿Eso implica una mirada geopolítica de cara hacia el propio país y hacia el exterior?
Bueno, creo que la mirada geopolítica estuvo aplicada antes de asumir el ministro Agustín Rossi. Planteó el FONDEF una ley para dotar a las fuerzas de nuevo equipamiento y de mejor equipamiento, pero por sobre todo las cosas de la recuperación de algún tipo de equipos que hoy por hoy no estaban funcionando de gran calidad, pero que le faltaba esa cuota de inversión que merece todo equipo de esas características para estar en funcionamiento y con seguridad. Así que no solamente hacia la industria naval, hacia la industria aeronáutica y también ejército va a tener su aporte, porque a partir de ahora con el FONDEF se va a poder programar una serie de trabajos que anteriormente no podía planificarse. Eso yo creo que ha disparado una nueva dinámica. Hoy nos contaba la gente de la Armada que nunca tuvieron tanto trabajo como el año que pasó, porque ya cuando escucharon para lo que se tenían que preparar, todos los sectores tuvieron que comenzar a pensar, a reprogramar, a analizar y estudiar los problemas de cada buque que tenían en principio radiados o sin funcionar porque no podían navegar en esas condiciones, porque le faltaba el carenado, porque le faltaba revisión de motores, y bueno, y ya hemos comenzado. Hoy ya tenemos aquí la MECO 140 Robinson en reparación bajo fondo de FONDEF, y eso ya es una novedad positiva, y estamos ya programando otros trabajos. Y esta herramienta de Estado-Estado que tenemos, porque somos el Ministerio de Defensa, porque nuestro paquete accionario 90% es Ministerio de Defensa, y porque hacemos todos nuestros trabajos sin esa vocación, digamos, de rentabilidad, sino eso son empresas que lo que tratan es desarrollar, agregar valor en el sentido de incorporar mano de obra, generar escuela, y bueno, estamos pensando en todas esas direcciones para que Tandanor vuelva a tener esa importancia y grandeza que supo tener antes de los 90, justamente cuando vos mencionabas, que trataron que lo privatizaron, que a los 9 años lo quebraron, y que si no fuera por el esfuerzo de los trabajadores, nunca hubiese podido sobrevivir a esta situación, y lo llevaron hasta el año 2007 cuando Néstor lo vuelve a estatizar.
Por último, y hablando precisamente de los trabajadores, ¿cuál es la relación de la presidencia con los trabajadores de Tandanor, teniendo en cuenta que, por lo menos para nosotros, una de las imágenes fuertes que nos queda de la gestión anterior es prefectura reprimiendo dentro de las instalaciones de Tandanor una protesta de los trabajadores? ¿Y cómo está la situación de aquellos que habían sido despedidos y hoy reclaman por justicia y que quieren volver al astillero?
Sin duda, la administración anterior, el directorio, sobre todo dos directores, tienen que explicar todavía su pertenencia a un ámbito de inteligencia que no han podido explicar, pese a que nos han reclamado indemnización por haber sido directores, cosa que no corresponde porque son cargos políticos, y además hemos encontrado la información donde se menciona que ellos pertenecían a un estamento de inteligencia. Eso lo van a tener que explicar.
Es grave eso.
Eso también es muy grave. Y eso también se corresponde con la violencia que generaron con los trabajadores, con quienes hoy nos llevamos con mucho respeto, una gran mesa de diálogo. Hemos trabajado en la pandemia de manera excepcional. Ellos se sintieron en la excepción justamente, uh-huh. y hemos armado un protocolo de trabajo donde hemos podido mantener todo el año la producción, facturando más que el año anterior, increíblemente, y digamos, reparando una cantidad de buques muy parecida al promedio que llevaba Tandanor de reparación. Y eso es solamente posible con el esfuerzo increíble de los trabajadores. Luego, con los trabajadores que en ese momento se vieron comprometidos por esa acción que fue provocada, no cabe duda, nosotros nos hemos acercado a los juzgados, donde ya no tenemos nosotros posibilidades de, porque no es por una acción de Tandanor que persiste la demanda, sino que ya es una cuestión de la fiscalía. Por lo que nosotros leemos, lo hacemos públicamente, y hemos tratado de conversar con cada uno, hemos acompañado a los que quisieron allanarse, nosotros hemos, por ejemplo, aceptado la condición que quisieron plantear algunos de los muchachos, que era una probation, pero lamentablemente el fiscal no aceptó, porque esto ya está en la justicia, no depende del directorio de Tandanor. Uh-huh. Igual insistiremos, porque nosotros, lo que no tenemos es confusión. Sabemos que fueron provocados, que lamentablemente ellos cometen el error de responder a esa provocación, pero es totalmente entendible que cuando uno está bajo una circunstancia como la que ellos estaban, en una medida de fuerza, y son de alguna manera, acorralados, que hayan tratado de salir y, no tuvieron, la tranquilidad, la templanza para no responderle, y eso los llevó a esa situación que nosotros, sí, repito, lo tenemos claro cómo fue, lo hemos charlado, lo hemos visto, porque por otro lado, los habían registrado con esa voluntad policíaca de perseguir a los trabajadores. Sabíamos que a los trabajadores se los perseguían cuando caminaban por el astillero y se los llamaban para decir: no te quiero ver más charlando con este u otro compañero de trabajo. Pero no estoy hablando solamente de los trabajadores del gremio uh-huh. o a gerentes le planteaban esta situación: no te quiero ver más charlar con este otro gerente que no responde totalmente a nuestros objetivos y definiciones políticas. Así que esto fue lo que armaron en Tandanor. Fue una situación realmente muy delicada y los trabajadores, sí, lo que nunca dejaron de hacer es poner el hombro y llevar adelante el trabajo y la producción.
Miguel Tudino, presidente de Tandanor, le agradecemos esta charla compartida con Puerto Base. Le mandamos un abrazo, ha sido un gusto.
Muchas gracias y mucho gusto también para